Saulo de Tarso era un judío devoto que fue nacido en Tarso, como sugiere su nombre, cerca del año 5 después de Cristo. Su padre era un ciudadano romano y esto hizo que Saulo también fuera uno. Y es importante notar esto porque fue algo que probó ser algo muy importante a través de su vida y le proveyó oportunidades que no eran que no estaban disponibles para los que no eran ciudadanos, como que él pudo apelar al César cuando él vino a Roma en el primer lugar. En Hechos, él se presenta a sí mismo como un ciudadano de Tarso, que él modestamente citó que no es una ciudadana ordinaria, era una ciudadana famosa en Grecia y en Asia Menor, que es lo que ahora se conoce como Turquía, y fue a una escuela bien conocida, y como él era de una familia que le iba bien, él pudo recibir una educación pagana o griega en Tarso, y mucho de esto es muy evidente en sus escrituras. Y tan importante como su educación terrenal haya sido, no existe duda de que su educación en el judaísmo fue el factor principal en su desarrollo intelectual. Como muchos saben, Saulo entrenó con un rabí muy famoso, como él clama en Hechos. Él era bien conocido en las leyes judías y tradiciones, a pesar de que Saulo tenía el beneficio de ser él tuvo el privilegio de obtener las mejores educaciones. Como hijo de un fariseo, él mismo también era un fariseo. Y los fariseos eran un grupo de líderes que eran citados como personas que eran apartadas. Y es una frase que vamos a mirar en unos minutos, pero es importante notar que los fariseos eran apartados por hombres, eran apartados por los que ellos, eran apartados por ellos mismos y por su propia voluntad. Y esto va a ser un contraste de lo que Pablo nos dice acerca del mismo en el primer versículo, un poquito más adelante. En Filipenses capítulo 3, Pablo se describe a sí mismo en el pasado, como un hebreo de hebreos, y fue nombrado detrás del primer rey de Israel, fue circuncidado en el octavo día, era de la tribu de Benjamín, era un fariseo que tenía respeto para la ley, un perseguidor de la iglesia, y respetaba todo lo que pertenecía a ser correcto de la ley. No tenía, era sin culpa, no era un hombre ordinario. De hecho, él era tan celoso de los ideales y de la justicia fariseica desde ambos, el Torá de Moisés y las tradiciones de Israel, que él tomó por sí mismo una persecución radical de la iglesia primitiva que se oponía a estos ideales. Él vio a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Él odiaba los gentiles y mucho más, él odiaba a estos blasfemos poco educados que continuaban con la destrucción que Cristo el Nazareno empezó. Entonces Saulo, incluso cuando él respiraba y lanzaba amenazas de muerte a los discípulos del Señor, él busca tener permiso de los sacerdotes para los que creían en el camino y traerlos de vuelta a Jerusalén para que los pudieran enjuiciar y los castigaran. Entonces Saulo era responsable de las encarcelaciones y la muerte de muchos cristianos, quizás muy notablemente. Él era consciente y estuvo presente por el apedreo de Esteban, que es el primer mártir cristiano notado en Hechos 7. Él persiguió la iglesia violentamente y un grado de temor y de respeto se esparció entre la iglesia primitiva, y este era Saulo de Tarsos. Después leemos esto en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, un sirviente de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Es como, ¿qué? Sí, si estás impresionado, bien. Si no, pídele a Dios que haga que esta realidad se haga viva en tu corazón y en tu mente. Porque a mí no me importa si lo hemos leído 100 veces. Esto nunca debería dejar de impresionarnos y de maravillarnos. Un minuto, él esencialmente es el enemigo más aterrador de la cristiandad, la cara de la oposición, y el próximo minuto, él es un sirviente de Jesucristo llamado para ser un apóstol apartado por el Evangelio de Dios. ¿Qué pasó? ¿Acaso Pablo fue a una conferencia cristiana de alguna naturaleza y hizo la decisión de seguir a Cristo? ¿Acaso oró una oración de pecadores o tuvo una epifanía de que el judaísmo está mal, incompleto y que la cristiandad es verdaderamente el camino? Sin querer. Saulo ahora es Pablo, es un nuevo hombre, es una nueva criatura. Algo pasó aquí. Simplemente se debe a la gracia común que Dios extiende a toda la gente. En otras palabras, ¿acaso la conversión de Pablo fue traída por él mismo? ¿O existe algo más que está pasando aquí? Porque un minuto Pablo está lleno con este odio celoso por este Cristo y sus seguidores, y en el siguiente minuto él está siguiendo a este Jesús en el camino de la obediencia, habiendo dado su vida a él. Y Pablo no hizo nada excepto que se cayó y se golpeó su cabeza y perdió la vista. Y esa es de su historia de la conversión en Hechos capítulo 9, que los animo a que lean después esta mañana. Pablo no inició nada excepto la hostilidad y el odio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Es muy importante que nosotros veamos esto, y no solamente que lo veamos, sino que nos sometamos a eso. El perseguidor más celoso de los cristianos se convirtió en un sirviente de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Yo les voy a decir qué pasó. Dios salvó a este hombre. Dios salvó a Saulo, transformándolo en Pablo, el misionero más grande que jamás vivió, una fuerza para ser reconocida y el autor humano de estas 7100 palabras que cambió la cara del mundo. Pablo no hizo nada. Nada más que responder de acuerdo a la fe que Dios le acababa de dar. En corto, esto se llama la doctrina de regeneración, y es más o menos así. Así como nadie puede crearse a sí mismo y después causarse a sí mismo a entrar al mundo a través del vientre de su madre, nadie puede venir a la vida espiritualmente. No importa cuántas buenas obras o cuántas obras religiosas hagamos, no podemos hacer que nuestro espíritu muerto venga a la vida. Nuestra única esperanza es que Dios nos haga vivos con Cristo por su propio libre albedrío y por su soberana gracia. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie, ni Él está esperando en una esperanza o deseando como un niño en Navidad que la gente lo va a elegir por su propia decisión. No lo van a hacer. Y nosotros vamos a hablar más acerca de eso en el capítulo 3. Pablo deja estas cosas claras en un gran número de ocasiones en sus escrituras, incluyendo cuando él escribe a sus hermanos en Colosenses 2, capítulo, versículos 13 y 14, y dice, cuando estaban muertos en sus pecados, y si luchan con la realidad de esta doctrina, como yo, que lo he hecho a través de los años y yo pienso que muchas personas lo han hecho. Si luchan con la realidad de esta doctrina, les animo a que mediten en esa palabra muerto. Cuando estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su naturaleza pecaminosa, Dios los hizo vivos junto con Cristo. Él perdonó todos nuestros pecados, habiendo cancelado todo lo que estaba en contra de nosotros, y esto Él lo puso de lado y lo clavó en la cruz. Dios, el Espíritu Santo, es responsable de nuestra regeneración o de nuestra conversión y de que nosotros creamos, así mismo como Él lo hizo con Pablo. Jesús nos explica esto cuando nos dice en Juan capítulo 3, versículo 6, cuando dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. El nuevo nacimiento, que es la regeneración o ser nacido de nuevo, es un trabajo de Dios. No puede ser producido por el hombre, ni puede ser ganado por buenas obras, ni nada más. Entonces, si tú eres un creyente del Señor Jesucristo, tú puedes alabar y agradecer a Dios por haber salvado tu alma cuando Él hizo que tu espíritu viviera la vida enfrente, poniéndole final a lo que eras y empezando una relación con Dios. Amén. Pablo constantemente en cada una de sus cartas trata de que nosotros podamos entender esto, porque sirve nuestro gozo en Cristo y su eterna gloria en nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto y realmente recibimos esto y permitimos que penetre, recibimos la belleza de esta doctrina y existe un gozo humillante que toma lugar, y también existe un descanso, una paz y una seguridad en Cristo. Quiero que levantes tu mano si tú sabes eso. Amén. Famosamente, Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y hemos escuchado eso al menos 100 veces nada más de mí, pero es importante notar cómo él parafrasea esta misma declaración en el versículo 5, que dijo que incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, dice él. Para Pablo era esencial que nosotros entendamos ambos teológicamente y prácticamente qué fue lo que pasó en el nuevo nacimiento, más allá que simplemente lo que hemos experimentado, porque probablemente todos hemos experimentado venir a Cristo en una manera que, al menos inicialmente o en el momento, se sentía como que nosotros éramos decisivos en el asunto. Y aunque esa experiencia fue muy real, haciendo una decisión real, genuina y consciente de seguir a Dios desde la perspectiva bíblica, esa experiencia realmente testifica qué es lo que Dios estaba haciendo en nosotros que nosotros no podíamos ver. Y Pablo está tratando de ayudarnos a ver, incluso a través de su propio testimonio, que el nuevo nacimiento es solo por gracia y que a pesar de que no lo veamos o lo entendamos en tiempos, Dios está haciendo cosas innumerables, gloriosas y gloriosas en el ámbito espiritual para traernos más cerca de Él. Amén. Un pasaje más por ahora y después vamos a seguir adelante. Es un pasaje que nunca he usado hablando del nuevo nacimiento, pero creo que es uno bueno para ayudarnos a ver cómo esto prevalece a través de la Escritura y no es nada más algo que dice Brian en un versículo. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, dice así. Pero cuando se manifiesta la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Ahora, ustedes pueden decir, yo entiendo todo eso, Brian, pero ¿qué tiene eso que ver con Romanos capítulo 1, versículo 1? Y la respuesta es que tiene todo que ver con Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, un sirviente de Cristo Jesús llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, quiero ver si han estado prestando atención la semana pasada y esta semana. ¿Quién es el autor de Romanos? Es muy importante, es incluso el título del sermón, el autor de Romanos, ¿quién es? Algunas veces leen un versículo e incluso antes de que la exposición venga, ya te habla tan personalmente que casi que se salta la exposición. Y por ejemplo, en mí, lo que Dios me ha hecho saltar en esta página es esto. No se trata de Pablo. Más específicamente, no importa quién Pablo es, sino de quién es Pablo. ¿Ven eso en estas tres frases? Sirviente de otro, comprado, pagado por otro, uno que ha sido llamado, llamado por otro, uno que ha sido apartado, apartado por otro. Existe alguien más en este versículo, ¿verdad? Pablo pareciera que es de lo que se trata este versículo, pero este versículo no se trata de Pablo. Ni tampoco él es el autor del cual yo estoy hablando esta mañana. El que lo compró, el que lo llamó, el que lo apartó. Existe alguien que está trabajando detrás de este hombre. Y él es el hombre del cual este versículo se trata. Amén. Una vez más, Pablo está teniendo mucho cuidado en hacer una persona central y responsable, y no es él mismo. La gran pregunta en la vida no es quién soy yo, sino ¿de quién soy yo? Cuando leen la Biblia, el gran asunto es una relación correcta con Dios y a quién le pertenecemos, de quién somos. Entonces, mientras entramos en este versículo, yo quiero que esa pregunta se quede en ustedes. ¿De quién soy yo? Entonces, existen tres frases aquí, vamos a verlas las tres. La frase número uno es un sirviente de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Y puse unas diapositivas en la pantalla. Significa una cosa, un siervo de Cristo Jesús. Significa que ha sido comprado por Cristo Jesús. Es de Jesús y es gobernado por Jesús. Significa que ha sido comprado por Jesús. Es de Jesús y es gobernado por Jesús. Primero, es comprado por Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ustedes no son de ustedes, ustedes han sido comprados por un precio. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con eso? Un capítulo más tarde dice en el versículo 23, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Que seamos un esclavo de alguien significa que hemos sido comprados por él. Entonces él llama a este esclavo de Cristo, lo que significa que Cristo lo ha comprado. Y eso es lo que él dice, él esencialmente está diciendo, Cristo me compró y como él me compró, él es mi dueño. Y si tú eres un cristiano aquí esta mañana, tú eres doblemente de Dios. Somos de Él porque en virtud de ser creación, porque Él es el creador de todo y es dueño de todo. Y también somos de Él en virtud de que Él nos ha comprado, hemos sido asegurados en la cruz y hemos sido comprados doblemente por Dios, no por nosotros. Él es nuestro dueño y Él puede hacer con nosotros lo que a Él le complazca. Ahora, antes de que sigamos a la tercera parte de esto, que es ser gobernados por Jesús, para mí es imperativo notar que el papel de un sirviente no es hacerlo a regañadientes, sino más bien es hacerlo llenos de gozo. Entonces, déjenme explicar. En los tiempos de Pablo, el término sirviente era usado en una gran variedad de maneras, igual que en el Antiguo Testamento, pero la manera en la que Pablo lo está usando aquí en el idioma original es describir un esclavo que ha servido su tiempo de esclavitud para pagar una deuda y en algún punto, después de que la deuda era pagada por la bondad del maestro, el esclavo decidió renunciar a su derecho de libertad para poder quedarse con su sirviente para siempre. Y esto era un compromiso irrevocable y voluntario que era hecho por esa persona para vivir en la casa de su maestro y en muchos casos era deseable porque el maestro o el amo era bueno y fiel y el sirviente lo ve al amo como mejor opción que la libertad. Entonces Pablo usa este término muy a menudo en sus escrituras para describirse a sí mismo y a los creyentes en general, porque captura de manera muy perfecta la naturaleza de nuestra relación con Cristo. Entonces, como creyentes en el Señor Jesús, nosotros ahora voluntariamente y gozosamente somos sirvientes de Él. Lo vemos a Él como nuestro dueño, más grande que la libertad de Él. Y por lo tanto, Él puede hacer con nosotros lo que a Él le complazca. Y mientras nosotros crecemos en Él, esto debería ser nuestra meta y nuestro deseo también. Amén. Lo que nos lleva a la tercera cosa de lo que significa ser un sirviente en Cristo, y es que Él nos gobierna. Y lo que nosotros queremos hacer es complacerlo a Él. Entonces, ¿de dónde saco eso? Lo saco de Gálatas capítulo 1, versículo 10, y esto es lo que dice Pablo. Él dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si yo estuviera tratando de ganar la aprobación de la gente, no podría ser un sirviente de Cristo, pero yo soy un sirviente de Cristo, Romanos 1:1, y por lo tanto no me importa para nada complacer a las personas ni ganar la aprobación de los hombres, al menos no últimamente. Entonces lo que está guiando a este hombre es una orientación cristocéntrica radical, porque Cristo lo compró, Cristo es su dueño y Cristo lo gobierna ahora, y todo lo que él piensa es cómo lo puedo complacer a él, cómo lo puedo honrar a él y cómo lo puedo magnificar a él. Y lo que nosotros queremos crear aquí en esta iglesia, y yo sé que muchos de ustedes están conmigo aquí, es una iglesia de personas de todo el mundo que son por la gracia milagrosa de Dios o que están por la gracia milagrosa de Dios unificadas en una meta central radicalmente orientada en complacer a Cristo, honrar a Cristo, magnificar a Cristo y después dejar que todas las cosas caigan en su lugar mientras nosotros perseguimos su gloria y el gozo de su gente. En otras palabras, su gloria y nuestro gozo en Él a todo costo. Y esa es la meta. Y eso es lo que significa ser un sirviente de Cristo que ha sido comprado por Él, que es de Él y que es gobernado por Él en una manera práctica. Amén. Entonces no estamos lidiando aquí en el versículo 1 con un hombre y con su genialidad. Nosotros estamos lidiando con un hombre y su dueño, su gobernador, su Dios. Y esta no es una carta ordinaria. La segunda frase, llamado para ser apóstol. Y yo quiero que noten ese verbo pasivo otra vez con cada frase aquí de que alguien más está trabajando. ¿Lo ven? Tú has sido comprado, le perteneces a algo más, has sido llamado por otro, has sido apartado por otro. Entonces, ¿quién es este otro? Dios en Cristo. Él es el actor principal aquí en el capítulo 1. Nosotros no estamos lidiando con el trabajo de un hombre. Estamos trabajando, estamos lidiando con el trabajo de Dios en un hombre. Ven, Pablo no tomó un test de vocación, de aptitudes vocacionales para ver si él era, si él podía ser un apóstol. No, él estaba persiguiendo lo que él había elegido en su carrera religiosa, persiguiendo a los cristianos, cuando Dios lo lanzó al piso y lo salvó. Dios lo llamó a la vida y a su servicio con un poder omnipotente del Creador que se sobrepone en cualquier resistencia, cualquier terquedad, en cualquier dureza. Y Dios lo hizo con un llamado autorativo que creó en Pablo la necesaria fe y obediencia para la salvación. Y esto es lo que pasó con Pablo y pasó también cuando murió Lázaro y es lo que ha pasado con cada creyente que es nacido de nuevo, que ha llamado que ha respondido al llamamiento de fe que Dios puso en sus vidas. Y en un segundo, sin importar lo que Pablo estaba haciendo, lo que él iba a hacer en el futuro, Dios regeneró a Pablo, el espíritu de Pablo, haciéndolo vivo con Cristo por su propia libre y soberana voluntad y elección desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no nada más lo llamó a la vida, sino también lo llamó a ser un apóstol. Entonces, ¿qué es lo que significa ser un apóstol? Y es un término que pareciera no ser muy claro para muchos. Y lo que quiero decir con eso es que puedes preguntarle a 15 cristianos diferentes qué significa ser un apóstol y vas a recibir muy posiblemente 15 respuestas diferentes. Algunos dicen que el don de un apóstol es como el liderazgo. Tal vez esta persona es dotada en guiar o en enseñar o ser el pastor de una iglesia, o tal vez son muy buenos con las estructuras o con la organización o aptitudes administrativas, o simplemente ser un enviado. Y en esa definición, cada misionero sería un apóstol y realmente cada cristiano lo sería, porque todos indirectamente hemos sido enviados y comisionados en un sentido por Jesús para llevar la gran comisión. Entonces yo me doy cuenta que existen una variedad de definiciones, pero dado el contexto de las escrituras aquí en muchas otras, esto no es lo que Pablo dice cuando él se refiere a sí mismo como que él fue llamado para ser un apóstol. Entonces yo lo voy a definir en una manera bien estricta para dejar muy en claro qué es lo que estoy diciendo y qué es lo que no estoy diciendo. Y si tienes alguna pregunta, entonces ven y habla conmigo después del servicio. Ser un apóstol, en la manera en la que Pablo habla aquí, tú tenías que haber visto el Cristo renacido con tus propios ojos para poder ser un testigo autorativo y auténtico de primera mano. Eso es número uno. Después debes haber sido comisionado por Cristo mismo para ser alguien que habla autorativamente en representación de Él mismo. Y eso es lo que significa ser un apóstol. Y por esta definición, solamente hubo 13 apóstoles. Ahora, Pablo clama ser uno de ellos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8, él dice: luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esa es la conversión de Pablo en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos. Ahí fue cuando Jesús se le reveló a él mismo en gloria y fue cuando lo llamó a ser uno más en la banda apostólica, como uno nacido fuera de tiempo, como dice ahí. Después en Hechos capítulo 26, versículo 16, describe la comisión cuando él recuenta las palabras de Cristo, que dice: ahora ponte en pie y escúchame, me he parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que me has visto, de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y después, en la base de haber visto y de haber sido encomendado de ser un exclusivo de estos 13 apóstoles, habiendo recibido revelación autorativa y divina de Dios, habilidades sobrenaturales y mucho más, Pablo enseña que él y los otros apóstoles son la fundación de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos hoy y decimos, bueno, si los apóstoles eran la fundación del mundo, entonces ¿dónde están ellos? ¿Dónde está la fundación hoy? Y esta es una pregunta que la respuesta lleva un significado muy importante y que no debe ser tomado por sentado. Y es algo que ha hecho que muchos cristianos se metan en problemas, exponiendo sus falsas enseñanzas, sus falsas señales y maravillas, influencias satánicas y demoníacas y mucho más. La respuesta de dónde están los apóstoles en la fundación de la iglesia hoy está aquí. Este libro que nosotros llamamos la Biblia, especialmente el libro de Romanos. El depósito apostólico fue dejado atrás en estas páginas. Ellos murieron y no es una oficiencia, no es algo que se puede repetir en la manera en la que Pablo habla aquí. Ese haber visto a Cristo, ser mandado por él, discipulado por él, esa autoridad que fue dada por él, haber recibido esa nueva y divina revelación y después escribir y enseñar todas las palabras autoritativas para que la iglesia pudiera ser construida sobre esa roca, eso ya se acabó. Ahora nosotros nos paramos aquí como la iglesia, firmemente plantada y enraizada en la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad infalible, inerrante y autorativa que hay. Esto es todo. No existen apóstoles del día moderno que están recibiendo y dispensando nuevas verdades autorativas e infalibles. El canon de la escritura ya fue cerrada y es cerrado y es suficiente. Amén. Y si Brian Andrews alguna vez dice algo que no está aquí, vean los otros ancianos y líderes de la iglesia y que me quiten de aquí rápidamente. Esto es algo muy serio. Y yo creo que muchos están siendo engañados por lo que es los movimientos modernos apostólicos. Y si la Biblia, si nosotros debemos creer en la Biblia, nosotros sabemos que esto va a pasar más y más en los días futuros. Vamos a ver a la tercera y a la frase final de este versículo. No solamente fue comprado y fue hecho un sirviente, siendo el de y gobernado por, no solamente siendo un apóstol, sino que él fue apartado por el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado por el Evangelio de Dios. Y esto es importante. ¿Cuánto pasó esto? ¿Cuándo Pablo fue apartado por el Evangelio de Dios? Y la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones muy grandes. Y él responde la pregunta para nosotros en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Él dijo: Dios me apartó en el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese versículo, ser apartado, es el mismo que está en Romanos 1:1. Dice, entonces lo que él quiere decir es que antes de haber nacido, él ya había sido apartado para el Evangelio de Dios. Familia, eso es increíble. ¿Y saben por qué es increíble? Porque Como él se desvió entre apartarse y el camino de Damasco es horrendo, ¿no? Él es un asesino, él es una persona que odia a los cristianos, él es el que perseguía a la iglesia, pero ese hombre fue apartado por el Evangelio antes de ser nacido, lo que significa lo que significa el versículo 1, él lo expresa en Romanos 11, dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ustedes ven algo así, es como que ponen sus manos en sus bocas en impresión y dicen, Dios, ¿qué es lo que tú eres? ¿Acaso es que tú perdiste el control de Pablo? ¿Acaso es que tú te equivocaste y dijiste, oh no, ¿qué es lo que pasó con este que yo había apartado para el Evangelio? ¿O tú estás dejando que su... y tú estás permitiendo que él por buenos y santos propósitos, que este hombre sea el pecador más grande por una razón? Y Pablo nos da la respuesta de eso también en Primera de Timoteo capítulo 1, cuando él dice, Dios tuvo misericordia de mí, y reciban esto, escúchenlo y recíbanlo, familia. Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia y perseguía a la iglesia, pero la gracia de él dice que la gracia del Señor la tuvo con él con abundancia y tuvo paciencia por él. Y él lo está haciendo por ustedes pecadores que han hecho tanto mal, por tanto tiempo que nadie, incluso Dios, ni en su santidad, podría perdonarte. Y por eso Pablo dejó que pasara, porque cuando Dios lo eligió, iba a ser muy claro para todos. Y todo el mundo iba a decir, ay, ¿cómo vas a elegir a alguien así? Alguien que por 30 o 40 años odió todo lo que tú defendías y vino al clímax con ira en contra de tu pueblo y lanzó mujeres y hombres en la prisión y odiaba tu nombre. A ese es al que tú vas a elegir para ser el que encabece la misión de los gentiles. Y Dios dice, sí. ¿Entendiste Romanos? ¿Entendiste el Evangelio? El versículo 1 se trata del Evangelio. El versículo 1 se trata de la misericordia. El versículo 1 se trata de la soberanía, de la gracia libre. Leon Morris, en su exposición del versículo 1, dijo esto, y lo cito, Dios es la palabra más importante en esta epístola. Y solamente para notar aquí, la palabra Dios aparece 158 veces, casi 10 veces por capítulo, drásticamente más que en ninguna otra carta. Ahora volvemos a la cita. Dios es la palabra más importante en esta epístola. No hay ningún tópico, ningún tema que sea tratado con la frecuencia de Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta se refiere a Dios. Y en nuestro intento de entender qué es lo que el apóstol está diciendo acerca de la justicia y de la justificación y lo que nosotros debemos no ver, todo se trata de Dios, no existe nada más en el resto. Y eso es verdad, Dios apartó a Pablo antes de que él naciera, Dios lo hizo, Dios permitió que él pudiera ir por sus propios caminos y después Dios en el camino a Damasco lo llamó y en el medio de esto, y yo creo que es por esto que Pablo dice en Romanos 5 que mientras nosotros éramos pecadores, Dios murió por nosotros en el medio de esa rebelión que existía entre ser apartado y ser llamado. Cristo murió por él y él no podía superarlo. Cristo murió por él y al morir lo compró. Y después él lo llamó y ahora el evangelio de Dios es su vida. Por la gracia de Dios, Pablo voluntariamente es de alguien más y su meta es complacer y engrandecer a su amo y a su Salvador. Entonces ahora vemos tanto de lo que yo creo que Dios quiere que veamos, que Dios está en la base de su vida, Dios está en el medio de su vida y Dios está en la parte superior de su vida. Todo lo que suena como Romanos 11:36, porque en él y a través de él y en todas las cosas de Pablo y en la tuya, a él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Así que estamos aquí delante del principio del libro de Romanos y yo creo que todos como hijos individuales de Cristo, como una iglesia, como un todo, yo creo que Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha apartado para esto, que es el Evangelio de Dios y al cual vamos a entrar más profundamente la semana que viene. Entonces, mientras cierro, quiero darles algunas preguntas para que reflexionen y para que le respondan a nuestro Padre Celestial y después vamos a cerrar en oración. Puse estas en la pantalla para que también las puedan ver. Pregunta número uno. Piensen en esto, consideren esto y después vayan al Señor. ¿Acaso mi corazón ha sido cambiado al experimentar personalmente la gracia de Dios en la muerte de Cristo y en la resurrección? En otras palabras, ¿he respondido al regalo libre de la salvación que ha sido ofrecido por medio de Cristo Jesús? Y si la respuesta es no, yo te animo a que le respondas ahora y después nos podamos reunir tú y yo y que podamos hablar esto un poco más. Número dos, ¿veo mi vida cotidiana en maneras prácticas? ¿Veo mi vida cotidiana como no la mía, sino como la que le pertenece a Jesús, porque Él es el Señor de mi vida? En otras palabras, ¿me veo a mí mismo como un sirviente de Cristo Jesús? Número tres, ¿veo mi vida como apartado para el Evangelio, para que sea cristocéntrica en el Evangelio, exaltando el reino de Cristo Jesús? Y por último, ¿es la buena noticia de Dios y acerca de Dios y la naturaleza de Dios y la salvación? ¿Esas buenas noticias son noticias que son realmente buenas para mí y noticias que yo deseo compartir con otros? Familia, vamos a tomar un momento para responder y después lo que vamos a hacer es que voy a mandar esto también en las noticias mañana para que tengan tiempo de pasar un tiempo extra con el Señor. Vamos a tomar un momento aquí para responder al Señor y después cerramos en oración. Vamos a hacerlo ahora. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por tu verdad en este libro y en este versículo. Un solo versículo que contiene tantas riquezas que pareciera que nunca mente podríamos exhaustarla en esta vida. Tú eres increíble y tú eres completamente digno y merecedor de nuestra devoción. Te agradezco por habernos elegido, por habernos llamado y por habernos salvado en tu tiempo perfecto. Algunas veces dudamos o cuestionamos tu tiempo con un gran número de cosas, yo sé que yo lo hago, pero da tanta paz y seguridad y gozo y saber que tú eres soberano por encima de absolutamente todas las cosas, trabajando todo por el bien de tu pueblo, de acuerdo a tu plan perfecto. Y yo encuentro un descanso tan grande en ti por esta realidad. Señor, te agradezco por el deseo de Pablo de apuntarnos a ti, por él. Para él todo se trataba de ti y es claro que él quería que nosotros viéramos y conociéramos y nos impresionáramos por ti. No, no solamente ver y conocer y tal por lo que él hizo, no. Yo te agradezco por cómo tú usaste a este hombre para tu reino y por las escrituras que nos diste a través de él. Seguro, seguro, si tú puedes salvar y cambiar a un asesino, perseguidor de los cristianos, en el misionero más grande que el mundo jamás conoció, tú puedes perdonar y trabajar y salvarnos a nosotros por tu gloria. Y de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, te agradecemos por tus maneras, porque no son las nuestras y son tanto, tanto mejores que las nuestras. Así que voluntariamente nos sometemos a ti, a tus caminos, a tu verdad y a tus planes, y que este sea nuestro deseo por siempre. Por último, Padre, oro que salves a los salvadores a través de la prédica de Romanos, que tu iglesia crezca y que glorifiquemos tu nombre. Es en tu nombre precioso que oramos. Amén. Amén.